Auspicia Informativo Farco.
En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado, Reconquista 484 Cava.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este martes 28 de octubre de 2025. Tras su triunfo electoral, el gobierno nacional busca avanzar con una reforma laboral. Los principales puntos de esta reforma son que se busca limitar los aumentos salariales y ampliar la jornada laboral. Tenemos el informe de nuestro compañero Darío Uliassi desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.
El gobierno nacional planea una reforma laboral que perjudica a los trabajadores. Con la victoria a nivel nacional de las elecciones legislativas del domingo pasado, el gobierno busca impulsar una reforma laboral. Entre varios aspectos de esta reforma, lo que plantea el presidente Milei es eliminar la negociación colectiva de los sindicatos y que cada acuerdo sea por empresa y, de ser posible, que el acuerdo sea entre empresa y trabajador. También toma fuerza el concepto de salario dinámico. En declaraciones a Aire Libre, el abogado especialista en derecho laboral Sebastián Serrano Ayou explicó este concepto.
Lo que plantean, y lo dijeron con claridad, es que el salario, en vez de determinarse en base a pisos, se fije un techo. Entonces, si vos vas a fijar un techo en el salario que pueden cobrar las personas, es evidente que a quien se busca proteger no es a quien manda la Constitución en el 14 bis, que es las personas que trabajan y sus derechos, sino que se busca proteger a los empresarios y sobre todo las ganancias empresariales. Por lo tanto, se está disponiendo un techo para lo que debería ser un piso, y a partir de eso se facilita la explotación pagando menos de lo que se debería. Y adentrándose un poco más en el planteo de lo que quieren implementar, indican que el salario este que disponen, que lo denominan dinámico, y si vemos la dinámica, es una dinámica a la baja, una dinámica que empuja e impulsa a la gente que trabaja a la pobreza, dicen que se va a medir por la productividad y el mérito.
En lo que respecta al pago de salarios por mérito, el gobierno plantea que un trabajador gane según su desempeño laboral. Es decir, el empleador va a determinar qué tan productivo es el empleado y en función de eso le pagará el sueldo. Por último, Serrano Ayou dijo que esta reforma va en contra del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y por lo tanto es inconstitucional.
Va en contra del salario mínimo vital y móvil principalmente, esto del salario dinámico, de la participación en las ganancias de las empresas, que nunca se terminó de implementar como debería ser porque está contenido en la Constitución, pero todo en general también va en contra de, si uno empieza a leer el artículo 14 bis, dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán tales derechos. Entonces lo que se busca es eso, que el trabajo no tenga la protección de las leyes y que los derechos que las leyes establecen estén borrados de la realidad. Entonces, claro que es inconstitucional, igual que lo que se intentó por el decreto 7023 y tuvo una suspensión por parte del Poder Judicial, y lo que reintentó y que hoy se plantean los estrados del tribunal, que no es válido, con la ley 27.742, mal llamada ley de base.
Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.
En Chaco comienza hoy el juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strisovsky. En el banquillo estarán César Sena, expareja de la joven y acusado como autor del femicidio, y también sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, acusados de ser partícipes primarios. También habrá otros cuatro acusados, de encubrimiento agravado. Las audiencias que se inician hoy se van a extender hasta el 20 de noviembre y a cargo del proceso estará la jueza Dolly Fernández. Recordemos que Cecilia Strisowski fue reportada como desaparecida en junio del año 2023. Días después fueron encontrados sus restos y se acusa por su femicidio a César Sena, que tenía 23 años al momento de los hechos, y a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, por haberlo ayudado a hacer desaparecer el cuerpo. Este caso tomó resonancia a nivel nacional por el rol que ocupaba Emerenciano Sena como importante dirigente social de la provincia de Chaco. Vamos ahora a Jujuy, porque allí el Frente de Izquierda y los Trabajadores finalmente no pudo retener la banca que tenía con el diputado Alejandro Vilca. Tenemos el informe de nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
Buenos días, compañeros del informativo Farco. En Jujuy analizamos las elecciones del pasado 26 de octubre, en este caso con el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que no alcanzó el objetivo propuesto. Alejandro Vilca, luego de conocerse los datos, analizó lo que fue para su partido estas elecciones.
Fue, creo, una elección muy nacionalizada. Creo que en ese marco se impuso la Libertad Avanza, ¿no?, frente a proyectos que en cierta manera eran algo similar pero con otros proyectos. O sea, creo que la gente le dio un plazo más a Javier Milei y al proyecto de la Libertad Avanza, a pesar de que, bueno, viene llevando un duro ajuste. Una elección muy dura donde el Frente Izquierda casi estuvo ausente en los grandes medios. Hicimos una muy buena elección manteniendo, digamos, un piso casi del 10%. Y además, ¿no?, algo importante, muchos que apostaban a ponerle un freno a Javier Milei mediante las urnas o en el 2027. La izquierda, como ustedes saben, desde el primer momento que Javier Milei asumió, sabíamos que iba a venir con un duro ajuste sobre el pueblo, por eso desde el primer momento lo enfrentábamos en las calles, en la movilización.
Más allá de no haber podido conseguir el objetivo de retener la banca, Alejandro Vilca asegura que el Frente de Izquierda seguirá siendo un partido importante para los trabajadores en su lucha contra este gobierno.
La izquierda fue un voto de resistencia, de lucha. Yo creo que eso ha sido importante, con importantes números en el interior, en el ejemplo el de Humahuaca, ¿no?, en la quebrada de La Puna, en algunas mesas en Alto Comedero, acá en el sur de la capital. Bueno, muestra que la izquierda resiste y hay un voto consolidado que, bueno, creo que es el punto inicial para prepararnos para lo que va a ser la resistencia, que seguramente va a venir con los ataques y el ajuste de Javier Milei.
Desde Jujuy, para el informativo Farco, reportó René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
Vamos ahora a San Juan, porque allí ganó el peronismo, pero las tres principales fuerzas políticas se repartieron las tres bancas que estaban en juego. Nos informa nuestro compañero Guillermo Romero, desde la radio comunitaria La Lechuza.
De los poco más de 620.000 electores habilitados para sufragar en la provincia, el 71% de los sanjuaninos fueron a las urnas este domingo 26 de octubre buscando renovar tres bancas en la Cámara de Diputados. Fuerza San Juan, el frente peronista que encabezó Cristian Andino, se impuso en 12 de los 19 departamentos, cosechando 145.074 votos, equivalentes al 34,42% del total. El diputado electo destacó la victoria y recalcó que hay un 60% de argentinos que no está de acuerdo con las políticas del presidente Javier Milei.
Hay un 60% de la Argentina que no está de acuerdo con las políticas de ajuste que lleva adelante el presidente Milei, ¿no? En San Juan hay un 75% que le dijo no al ajuste, no a estas políticas públicas que nosotros entendemos está destruyendo el empleo. No hay país en el mundo que no tenga obra pública, hay que activar la obra pública. Ojalá que este resultado electoral no lo lleve a profundizar el ajuste, porque no es bueno encontrarse con familias que han perdido laburo, con jubilados que no llegan a fin de mes. Esa es mi percepción, ¿no? Creo que se han ganado solo 9 provincias en la Argentina, una de esas es San Juan. Pero de esas 9, y es donde está San Juan, es la única donde no somos gobierno, o sea, no somos gobierno provincialmente. Entonces, doble mérito de toda esta militancia, y que yo les agradezco de todo corazón.
En segundo lugar, se ubicó el Frente por San Juan, liderado por Fabián Martín, actual vicegobernador de la provincia, quien obtuvo el 31,05% de los votos.
Hemos mantenido nuestro legislador, ese diputado nacional, hoy María de los Ángeles, no hoy, el 10 de diciembre, va a cumplir su mandato, Y bueno, quien les habla asumirá en la Cámara de Diputados de la Nación, defendiendo, por supuesto, defendiendo a los sanjuaninos con la primicia, como lo hemos dicho, defendiendo a los sanjuaninos. Por supuesto,
La Libertad Avanza logró meter un diputado con un 25,99% de los votos. Abel Chiconi, legislador nacional electo, lo celebró junto a militantes en el búnker libertario.
Sin duda, en la provincia ha sido muy importante el camino que hemos marcado y a nivel nacional, sin duda, un triunfo, la verdad que muy contentos de poder demostrarle a la Argentina y al mundo de que estamos cambiando y que vamos por el camino correcto, por más duro que sea.
Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de Lechus, en la provincia de San Juan.
Información deportiva en el Noticiero Nacional de Farco, porque la selección femenina comenzó con un triunfo las eliminatorias para el Mundial 2027. El informe de nuestro compañero Iván Alday.
En la casa de Argentinos Juniors, el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, comenzó a escribirse una nueva historia del fútbol femenino. La Liga de Naciones o las eliminatorias Conmebol para el Mundial de Brasil 2027. Allí el equipo de Germán Portanova comenzó con el pie derecho tras vencer 3-1 a su par guaraní, la selección de Paraguay, con los tantos de Aldana Cometti, quien llegó en este encuentro a los 100 partidos con la camiseta albiceleste, ampliando las ventajas. Maricel Pereira y Agostina Holzeyer, las jugadoras de Racing y San Lorenzo de Almagro, había llegado el conjunto paraguayo a un descuento transitorio a través de Liz Barreto. En el complemento nada se modificó y fueron 3 puntos los primeros de la competencia hacia el equipo de Germán Portanova, que viene en alza desde lo conductivo, ya que este año se clasificaron para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 tras el bronce en la Copa América. En esta jornada de martes y desde las 18 se jugará el segundo partido de estas eliminatorias en el Estadio Centenario de Uruguay. La particularidad de este torneo es que, a pesar de la emisión de DirecTV, ninguna otra cadena de aire o de deportes del país ha decidido emitir los encuentros. Es por eso que AFA tomó cartas en el asunto y se están emitiendo de manera libre y gratuita por el streaming de YouTube de AFA Studio. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday, desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En San Marcos Sierras, noroeste de Córdoba, escuchamos el informativo Farco por la 88.3. Radio Garabato.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy, martes 28 de octubre de 2025. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484
CABA. Auspicia Informativo Farco.
El Plan Ganadero Provincial tiene un propósito claro: fortalecer todos los eslabones del sector ganadero en La Pampa. Un plan que acompaña el desarrollo y crecimiento sostenido de la actividad, adaptándose a los desafíos del contexto nacional e internacional. Desde el Gobierno de La Pampa, ofrecemos herramientas financieras concretas, accesibles y adaptadas a las necesidades de nuestros productores. Plan Ganadero Provincial. Más de 15 años acompañando al campo pampeano.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra segunda edición de hoy martes 28 de octubre del 2025. Luego del triunfo de La Libertad Avanza, se espera que el Gobierno Nacional profundice las políticas de ajuste. El magíster en Ciencias Sociales y Humanidades, Daniel Fiman, explicó en Radio Aijuna que el Gobierno Nacional va a acelerar la implementación de políticas de ajuste contra la salud, los trabajadores y los sectores populares.
Sí, bueno, en general el Gobierno ha dado muestras de una gran impericia y, por supuesto, una gran acción de retroceso del Estado en sus funciones básicas, ¿no? Y en ese sentido es probable que veamos un incremento de esas acciones, ¿no? Retroceso en cuestiones vinculadas al cuidado de la salud, la educación, la seguridad, La seguridad está más pensada en reprimir a jubilados o en que no se corten la calle, que en una verdadera lucha contra el narcotráfico o el delito complejo, ¿no? Por eso digo que hay una combinación de impericia y de acción deliberada de que el Estado retroceda, se abandone funciones básicas, en un contexto además o con una práctica en donde abandona el debate o no da el debate, sino que instala temas para que los medios, los grandes medios concentrados de la comunicación discutan cuestiones no esenciales y no discutan las consecuencias o los fundamentos de las políticas, ¿no?
Además, Daniel Finman, como vicerrector electo de la Universidad Nacional de Quilmes, hizo referencia a la situación de las universidades públicas. Recordemos que ambas cámaras aprobaron la ley de financiamiento universitario. El presidente lo vetó, las cámaras rechazaron el veto, pero continúa sin implementarse la ley.
La ley de financiamiento universitario está suspendida en el aire, ratificada por el Congreso y suspendida en el aire por una medida ilegal por parte del Gobierno Nacional, que seguramente en estos días será debatida en la justicia con una presentación que está haciendo el Consejo Interuniversitario Nacional con todas las universidades que han presentado una medida cautelar. Seguramente tendremos novedades en los próximos días respecto de esa medida y somos muy optimistas respecto de que la justicia acompañe esa medida cautelar y podamos tener antes de fin de año, no digo el financiamiento que corresponde, pero por lo menos la actualización de la pérdida salarial que tuvimos docentes y no docentes de todo el sistema universitario, ¿no? Y creemos que, sin perjuicio del resultado electoral, le va a ser difícil en el Parlamento argentino no acompañar medidas que tengan que ver con el fortalecimiento de las universidades, porque es una demanda social, ¿no? La demanda de poder producir conocimiento, de formar a las nuevas generaciones, de tener profesionales idóneos, ¿no? Ahí también hay una gran impericia, el presupuesto universitario es mínimo en lo que tiene que ver con el PBI, realmente no es significativo y a pesar de eso el gobierno ha dado una batalla de ataque permanente a las universidades, quizás más con una perspectiva ideológica equivocada, cerrada, que por un análisis de lo que significa en cualquier país del mundo tener un sistema universitario, ¿no?
Escuchábamos al magíster de la Universidad de Quilmes en comunicación con Radio Aijuna. Javier Milei pretende avanzar con una reforma laboral que recorta derechos a los y las trabajadoras. Según el presidente, si hay menos derechos y más flexibilidad, van a aumentar los puestos laborales. Desde La Libertad Avanza se pretende modificar los regímenes impositivos y laborales. Desde la oposición se coincide que hay que hacer una reforma laboral, pero para ampliar derechos. El debate se va a dar en el Congreso. El secretario general del gremio de aceiteros, Daniel Jofra, en comunicación con Radio Gráfica, cuestionó duramente a la conducción de la CGT por su inactividad frente a las políticas del gobierno de Javier Milei.
En algunos casos legalizan la precarización, que ya está instalada, y en otros le dan herramienta en los lugares donde no lo había, a los patrones para que verduguen aún más a sus trabajadores. Bueno, hay que tratar de que la lucha de muchos compañeros, de 100 años de lucha, de muchos compañeros y compañeras que hoy no están, que están desaparecidos, que lo han matado, que han sido encarcelados, que han sido perseguidos, no sea en vano. Bueno, aquellos que luchamos, tratamos de que no solamente tratar de ver el futuro de nuestros trabajadores y trabajadoras, de mejorarles el presente y el futuro, sino también de que esa lucha no haya sido en vano.
Crece la preocupación por el aumento de casos y la baja vacunación contra la tos convulsa en niños y niñas. La Sociedad Argentina de Pediatría emitió un comunicado para alertar sobre un aumento de casos de tos convulsa en la población pediátrica. Los casos reportados este año triplican a los del año anterior. Se produjeron 4 fallecimientos en menores de 5 años. La Sociedad de Pediatría reclamó una respuesta inmediata para reforzar el diagnóstico oportuno y mejorar de esta manera las coberturas de vacunación. La tos convulsa es una enfermedad respiratoria caracterizada por una tos intensa y persistente que puede durar varias semanas. Es altamente contagiosa y afecta a todos los grupos de edad. Sin embargo, es especialmente grave en niños y niñas pequeñas, lactantes y personas con enfermedades crónicas. Se apunta a alcanzar y sostener coberturas del 95% de vacunación en todos los grupos objetivos. En el año 2024, las coberturas fueron de solo el 68%. En Córdoba se realiza una nueva marcha por el derecho a la salud mental. Escuchamos el informe de Vanessa Ozán de Radio Pueblo de Dian Funes.
En Córdoba se realizará la 12ª marcha por el derecho a la salud mental. Este viernes 31 de octubre a las 5 de la tarde, Córdoba volverá a ser escenario de una nueva edición de la marcha por el derecho a la salud mental, impulsada por el colectivo por el derecho a la salud mental, que busca visibilizar las vulneraciones que atraviesan las personas usuarias del sistema de salud mental, reclaman el cierre definitivo de los manicomios, el fortalecimiento de dispositivos comunitarios, un mayor presupuesto para salud mental y la creación de un órgano de revisión en Córdoba que garantice los derechos por ley. Así nos lo cuenta Soledad Goldman, integrante del colectivo por el derecho a la salud mental, sobre esta jornada de lucha.
Soy integrante del colectivo por el derecho a la salud mental de Córdoba. Como todos los años, nos juntamos a marchar por nuestra dignidad, por la libertad y sobre todo por la necesidad de exigir vida en comunidad para las personas usuarias de salud mental. Entendemos que para ello es necesario que el Estado esté presente, que responda y que pueda pensar en estrategias públicas que garanticen el acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación, a los buenos tratos y también a una buena atención para las personas usuarias de salud mental y para las personas con discapacidad. En este sentido, les invitamos a que nos acompañen. Entendemos que en este contexto difícil, en donde se han profundizado la situación de vulnerabilidad que atraviesan esta parte de la población, es muy importante que nos juntemos, que nos abracemos para transformar el dolor en potencia y en fuerza colectiva.
La salud mental no puede esperar. Mientras el Estado recorta y desmantela políticas de cuidado, las organizaciones sostienen en las calles la defensa de la dignidad, la inclusión y los derechos humanos. Reportó para el informativo Farco, Radio Pueblo de Dianfunes, Córdoba.
Y ahora vamos con el deporte en el informativo Farco. Serán entrerrianos los abanderados de los Juegos Panamericanos Junior del Deporte Adaptado que se van a disputar en Chile. Nos informa Iván Alday desde Aire Libre de Rosario.
El deporte adaptado se alista para su fiesta juvenil. Comenzarán Juegos Panamericanos Junior que se llevarán a cabo en Santiago de Chile, aprovechando el legado de lo que dejó el Panamericano de Mayores en 2023, y la delegación argentina que participará de dicho evento ya tiene a sus abanderados, los entrerrianos Sofía Cassé en salto largo para ciegas y Lucas Müller, jugador de básquetbol en silla de ruedas, fueron elegidos para llevar la bandera argentina en la ceremonia de apertura para el evento, convirtiéndose en un honor para la provincia de Entre Ríos. Sofía Cassé y Lucas Müller son dos de los destacados deportistas de la región de Entre Ríos, han demostrado un gran nivel de habilidad y dedicación en sus respectivas disciplinas. Su elección como abanderados es un orgullo para la provincia y para todo el país. Los Juegos Juveniles Panamericanos de Chile 2025 comenzarán entre el 31 de octubre al 9 de noviembre. Aún no se ha confirmado posibilidad de emisión, ya sea por la televisión de cable o streaming de YouTube, pero en el Noticiero Nacional de Farco estaremos acompañando el desempeño nacional. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco Iván Alday desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Santa Rosa, provincia de La Pampa, se escucha el informativo Farco en Radio Kermés Comunitaria 106.1.
Hasta aquí llegamos con la segunda edición del informativo Farco de hoy martes 28 de octubre del 2025. En controles estuvo Cristian Torres, en la conducción Emilia Calderón y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy.
Pero es temprano, ¿ya te vas?
Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces?
Ah, no, de todo eso se encarga mi banco.
Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.